Hola Diego, salud, buenos días.
¿No te has ido con SpaceX a ser uno de los 19 hombres que con dinero tienes 200 millones para hacerlo?
No, no, he preferido quedarme por aquí porque esas son aventuras que a esta edad y con nuestros achaques ya no inspiran confianza.
Ni aunque tuviera los 200 millones, ¿verdad, Salvador?
Ni aún con esa carga y con ese volumen de seguridad.
Oye, la verdad, ¿no te parece un poco ofensivo gastarse 200 millones de euros en un paseo? Cuando yo es que la verdad siempre comparo con los presupuestos públicos, ¿no? Y es lo que se gasta en recoger la basura, en limpiar las calles, en atender los colegios, los cementerios, los mercados, en toda la actividad municipal de todo el Valle de la Orotava durante un año.
Por no mencionar el volumen de gastos de públicos de otras necesidades, ¿no? La cantidad de personas que, sin ir más lejos, están saliendo de África para venir a encontrar una posibilidad de opción de alargar la vida y con recursos ya de por sí, no digo que sea insultante, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, pero la verdad es que clama al cielo.
La verdad es que yo me recordaba, ya digo, yo en mi época de niño decía, no, es que con el dinero que se gasta en la iglesia de Roma se podía acabar con el hambre del mundo. Y digo, y con un viaje espacial de un particular que se ha hinchado ahora el dinero, porque es que quien ha trabajado mucho en esta vida, y tú y yo ya tenemos una edad, ahorrar 200 millones de euros para que te sobren para darte un paseo por el espacio, no se puede trabajar limpiamente. Ese dinero no está ganado con el esfuerzo solo, ¿eh?
Ya, y sobre todo cuando te hablan lo conceptúan, ¿no? Como un paseo, como si eso fuera un hecho a que está al alcance y que es fácil de hacer y que está, digamos, disponible para cualquiera. Realmente casi insultante.
A mí sí, a mí me parece, por lo menos para que reflexionemos como sociedad, ¿no? Es decir, no podemos, además,
Sí,
eso no
sí,
puede
sí,
ser nuestros héroes, ¿no? Las personas a las que admiramos y los prototipos no pueden ser eso, tienen que ser otros, ¿no? Hay que cambiar un poco los valores. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguiremos. Don Salvador, muchas gracias por aceptar el compromiso de esta temporada de volver a contar con tu opinión los viernes, que para mí es un placer y para nuestros oyentes también compartir contigo estos ratitos de radio. Pero mira, yo quería
aquí
preguntarte.
estamos.
Quería preguntarte. Yo esta semana, quizás de las noticias que más me llama la atención por el desconocimiento que tengo de la realidad y del desconocimiento que nos están aportando los protagonistas, es que nuestro querido Asier Antona ha cedido su acta de diputado, que hace tan solo un año le fue otorgada por todos los ciudadanos canarios, en concreto la princesa Santiago de Tenerife, porque dice que está muy lejos su pueblo. Que si él fuera alcalde de Guadalajara, seguiría siendo diputado y alcalde. Y a mí me hace reflexionar, ¿hasta cuándo vamos a votar a personas que se presentan en dos candidaturas? A una alcaldía y a un senador, o una alcaldía y a un Congreso de los Diputados, o una alcaldía y al Parlamento de Canarias. Esto no debería estar ya superado y los españoles deberíamos decir, esto no está bien. O si no sobra uno de los dos cargos, ¿no? Si puede hacer los dos, uno de los dos sobra.
Por supuesto, vamos a ver, algunos partidos políticos, esto es una cuestión que tienen que resolverla ellos, estableciendo un régimen de incompatibilidades que sea claro y manifiesto y ya de por sí posicione y evite estos problemas y estas dudas incluso para el votante. Algunos partidos políticos establecen esas incompatibilidades, por ejemplo, entre diputado en el Congreso y alcalde. Y otros a lo que hacen es tratar de separar el cargo de administración local de cualquier otro que estuviera por encima. Mientras eso no esté reflejado y sobre todo se cumpla, porque a veces está reflejado y se incumple, mientras eso no ocurra, estaremos asistiendo a situaciones como esta que estamos comentando, en las que al final se da cuenta que el ejercicio de los dos cargos resulta prácticamente imposible. O estás en uno o estás en otro. O estás en Madrid o difícilmente puedes estar simultaneando una cosa con la otra. Esto es lo que le ha ocurrido a Antona, que cuando ha visto pasar el tiempo y ha comprobado que los papeles que se manejan en administración local son muy distintos y los ámbitos en los que hay que actuar son muy diferentes, pues no ha tenido más remedio que optar por uno de ellos y al final pues ha renunciado, ¿no?
Bueno, pues a ver si somos capaces. Yo la verdad es que hace ya llevo tiempo, creo que el PSOE lo tiene ya, si no lo tiene prohibido, lo tiene muy
Sí,
extendido,
sí.
que no
El
se puede.
El PSOE, que yo sepa, lo tiene resuelto hace bastante tiempo. No es incompatible por completo el, digamos, el ejercicio del diputado. Sin embargo, el del senador sí lo posibilita. ¿Por qué? Por los ámbitos de actuación y porque les permite moverse en administraciones locales que son prácticamente muy 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 cercanas, ¿no? Pero el PP, que yo sepa, hasta ahora mantiene el sí es posible ser diputado al Congreso y alcalde.
Bueno, pues reflexionemos sobre esto y desde luego sigo diciendo que tenemos que avanzar como pueblo y también tenemos la elección, decir, pues si una persona se presenta a dos cosas, vamos a elegirla en una o la otra, o no lo votemos a ninguno, cada uno tiene la libertad de hacerlo. Pero la noticia pero si de la...
Perdona, es bastante más fácil, es tratar en el momento en que se presentan las candidaturas de decirlo con claridad, oiga, yo voy a optar por esta, y ya está, y no hay ninguna... digamos, disponibilidad. ¿Qué ocurre? Que lo que se quiere es aprovechar los tirones que se llaman y que hay buen cartel y que se es muy popular para optar a dos puestos. No, no. Si se demuestra con el ejercicio de la política que al final dos cargos públicos es muy difícil simultanearlo. No digamos cuando están, digamos, a las respectivas sedes institucionales están a distancia kilométrica.
Es prácticamente imposible. Pero bueno, seguimos, porque la semana se ha caracterizado, siempre nos ha centrado en una información que nos va a acompañar, nos lleva acompañando desde antes del mes de agosto y nos va a seguir acompañando. Hablamos de las elecciones en Venezuela, de Edmundo González y del futuro de la octava, ahora novena isla, que tan cercana y que tantos vínculos tenemos con ella, con Venezuela. ¿Te parece bien la actitud que está tomando el gobierno de España de no liderar? Y yo digo no liderar porque yo creo que en Europa, si hay algún país de la Unión Europea que tiene vínculo con Iberoamérica, es España, y que debería liderar. Y cuando se dice liderar es ir por delante de y marcar el rumbo que la Unión Europea debería seguir con respecto a lo que pasa en Iberoamérica. ¿Te parece bien que esté a la expectativa en vez de liderarlo? ¿Está en la expectativa lo que la Unión Europea? A pesar de que el Congreso le ha dicho que lo reconozca, pero el gobierno de Sánchez está ahí un poquito... Yo creo que debería empujar un poquito en una dirección, en la que sea, ¿no?
Es muy difícil interferir en los asuntos internos de otros países, porque siempre se toma como una injerencia que de por sí, en sí misma, es rechazada. Yo creo que no me parece mal que la Unión Europea fije una posición, y porque son muchos los intereses en juego. ¿Aquí qué se está dilucidando? Lo que acabas de decir, los lazos culturales, históricos y demás, no, aquí se está dilucidando el precio del petróleo. Pero, ¿para qué engañarnos? Lo que se quiere es tener la mejor disposición para que las grandes compañías petrolíferas puedan tener sus intereses a buen recaudo, se siga comprando y vendiendo petróleo, y esto represente pues un impulso para las economías de cada lugar, ¿no? Es muy difícil en el ámbito diplomático tener una postura, en fin, pues unívoca y que eso facilite el entendimiento. Porque además estamos ante un régimen totalitario, que es el venezolano en estos momentos, frente a quienes quieren hacer, y lo hacen bien, de la democracia, pues un valor y un baluarte para convivir como se tiene que hacer. Yo creo que el gobierno... Tan solo la imagen de ayer, de ver al presidente, vamos a decir, electo, si es que damos por válido los resultados aportados por Edmundo González. Tan solo ver en la imagen del paseo en Moncloa con serenidad y con sosiego demuestra además que no hay que airear las cosas y llevarlas a extremos, porque en política eso no funciona. Todo lo más te da para una crisis como la que se está viviendo, embajadores llamados a consultas y tal, y esto dura lo que dura hasta que se recompone, porque llegarán los intereses económicos y comerciales y se pondrán las cosas en su sitio.
Bueno, y en el ámbito autonómico yo creo que está claro que, por lo menos a mí me parece que ha habido un cambio importante de posición por parte de Coalición Canaria, de Fernando Clavijo, no tanto del PP, porque Manolo Domínguez está un poco así como de perfil, no sé si ha estado de vacaciones, o que no tiene el liderazgo que debería tener en el Partido Popular Nacional. Pero bueno, la posición del gobierno de Canarias ha cambiado y de hecho ayer se publicó en el Boletín Oficial de Canarias un protocolo para cambiar cómo se están atendiendo a los menores que llegan a nuestras costas. Van a ralentizar el proceso de aceptación de que son menores para que pasen bajo la responsabilidad, la competencia de la comunidad autónoma, dejando un tiempo ahí donde el Estado se va a ver con un problema importante, porque si ralentizamos el proceso de decir son menores, es responsabilidad, es competencia, ¿no? Y Ángel Víctor, pues no muy contento, dice, ah, el servicio jurídico, vayan viendo si esto está bien o está mal. De momento, a los menores no se le antepone, o la atención al menor no se antepone a los intereses políticos. Pero, ¿el gobierno canario está actuando correctamente, Salvador?
Pues no lo sé. Da la sensación de que el gobierno de Canarias lo que está es dando bandazos. Hoy piensa una cosa, actúa, y mañana pues seguramente dirá la contraria. ¿A cuenta de que ese convenio, acuerdo suscrito entre el Partido Popular y el gobierno de Canarias, qué consiste, qué es distinto en su contenido de lo que antes se estaba planteando, negociando y fraguando en las reuniones que se habían mantenido? Es una especie de someter a los menores, que es de lo que se trata, no someterles a ellos, sino tenerles como sujetos que pueden ser utilizables, manipulables, y esto no es bueno, porque además para la opinión pública al final no se sabe exactamente qué es lo que se está defendiendo y qué es lo que en la práctica se está llevando a cabo para realmente defender la posición de los menores, los intereses de los menores. Yo creo que hay una confusión palpable que cada vez se está enredando más, cada vez se complica más, y hasta que no se despejen las dudas que signifiquen la ley de extranjería y impulsar aquellas medidas que favorezcan una protección del menor realmente. Ahora resulta, por lo que te he escuchado, que de acuerdo con la resolución del gobierno de Canarias, que vienen los menores y no se les atiende. Bueno, así han saltado ya algunas organizaciones diciendo que no están de acuerdo con eso, ¿no?
Hay una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la Red Española de Inmigración, precisamente por el limbo en el que han dejado las ONG, de tener que esperar la autorización del gobierno de Canarias para atender al menor, y ahora con este protocolo que se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, pues ya deja claramente que la policía tendrá que atender a los chavales hasta que se demuestre con un protocolo mucho más, exactamente, pero muchísimo más lento. Si antes se hacía de manera casi inmediata, ahora pueden pasar semanas o meses.
Sobre todo es lo que acabas de decir, el proceso, la lentitud con que se abona eso, entre lo que se comprueba, se hacen las pruebas médicas, se encuentra la vía jurídica, que de seguridad. ¿Qué destino de un menor de edad en un país extranjero y un país tercero como es el que ocurre, de una que está metido de lleno, involucrado en una unión política como la Unión Europea? Esto es muy difícil de resolver, digamos así, sin unos sólidos pilares en los que sentar las decisiones. Y esto es lo que está ocurriendo con tanto convenio y con tanta postura, con tanta negociación, que no está conduciendo, por lo que estamos viendo, a ningún lado.
Pues Salvador, la verdad es que a mí me da muchísima pena como ciudadano del mundo que un problema humanitario como es una acumulación de menores de 16, de 15, de 14, de 13, porque al final la normativa es de menores de 18, hay niños de 4 años, hay chavales de 16 o 17, que una crisis humanitaria como esta se esté utilizando políticamente por todos, porque aquí no se salva nadie, aquí nadie antepone el interés de ese colectivo de menores a los intereses políticos de cada uno de ellos, ¿no? Eso a mí me da otra tristeza tremenda.
Eso lo que significa además que el drama continúa, la tragedia.
No se ha solucionado, no se ha solucionado.
Y entonces, cuando todos se inquietan por la llegada en Cayuco, más que por la llegada, si la inquietud hay que establecerla cuando se conoce la noticia de algún naufragio y la pérdida de vidas humanas, que cada vez también abundan.
Pues sí, y además que no queremos mirar para otro lado, pero sigue siendo la ruta más peligrosa de entrada a Europa. Y Europa mirando también para otro lado. Don Salvador, esperamos que la semana que viene podamos dar un poquito más de alegría a nuestros oyentes, pero desde luego reflexionar sobre estos temas yo creo que es importante.
Es importante, y yo creo que además hay que tratar de mediante la opinión, tratar de urgir soluciones, dirigiendo a los poderes públicos y a los responsables que arbitren esas medidas que sean realmente positivas y sobre todo que redunden en beneficio de la solución de este problema, ¿eh?